Dos minutos, nos vamos a tomar un tinto con el candidato a la presidencia, precisamente Germán Vargas Lleras, que se encuentra de visita aquí en el sur de la Florida, bien invitado por la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Estará participando en su almuerzo mensual. Y lo saludamos, buenos días. Estábamos escuchando el comentario de Marisabel, dice que usted está básicamente paralizado en el 6% cuando se están dando a conocer las encuestas de preferencia electoral de los colombianos. ¿Cuál es su reacción ante esto? Y bienvenido aquí a W.
Bueno, mil gracias por esta cordial invitación. Bueno, la encuesta es una fotografía. Hemos visto unas con unos resultados, otras con otras. Para mí, la verdadera campaña inició a partir de la semana pasada. Los candidatos que no participamos en las consultas estuvimos excluidos más de 2 meses de la posibilidad de tener acceso a televisión, a publicidad política pagada, de manera que fue una gran limitante para exponer el alcance de todos nuestros programas. Ahora vendrán los verdaderos debates que nos permitirán dar a conocer a la opinión pública, a todos los colombianos, el alcance de nuestras propuestas. De manera que, para mí, la campaña inició formalmente la semana anterior. Tendré 2 meses para lograr, y eso es lo que espero, mostrarle a los colombianos todo el alcance de mi programa, de mis propuestas, de los objetivos, de las metas que me he trazado. 25 documentos de política pública sobre los más diversos temas he venido presentando a lo largo de los últimos meses. Y ahora llegó el momento de masificar todas estas ideas, cuando la ley me permita, que es ya, tener difusión, acceso a los medios, a la publicidad política pagada.
Bueno, claro, en Colombia se está trazando un marco entre la izquierda y la derecha, y usted está aquí, los colombianos en el exterior tenemos oportunidad de votar también, y a propósito, ha habido una inscripción casi que masiva, sobre todo aquí en lo que tiene que ver con el consulado de Miami. El sábado se inscribieron más de 1.200 personas, y así ha sido casi todos los días. ¿Qué es lo que marcaría la diferencia? Porque muchas personas, después de un periodo de 2 años del mismo gobierno, siempre quieren un cambio. Usted fue parte de ese gobierno, ¿cuál sería su cambio?
Bueno, hoy tendré la oportunidad de asistir a numerosos eventos, el principal de ellos, la invitación al almuerzo mensual de la Cámara Colombiana Colombo-Americana. Será la oportunidad de tratar los temas del programa que le presenté al país en materia de política exterior. Vamos a abordar los temas de Venezuela, de la política de fronteras, de la diplomacia consular, de la defensa jurídica del Estado en el ámbito internacional, del comercio exterior, de la cooperación internacional, pero también, como es natural siempre, atender muchas inquietudes de la colonia colombiana residente en Miami sobre los temas de la salud, de la infraestructura, del estado de la economía, de las propuestas que he venido haciendo, que mucho interesan sobre los temas tributarios, en fin, una muy larga agenda temática sobre la situación de la política exterior, pero también de la política interna.
¿Y qué va a pasar con los acuerdos de paz? Porque a muchos colombianos también les preocupa la implementación de los mismos, la continuidad, o se van a hacer algunos cambios.
Fíjese usted que a lo largo de estos últimos meses, los temas de los acuerdos de paz, francamente, no han estado en el primer lugar de la agenda. Nadie discute, ningún candidato, lo he visto mencionar, que quiera hacer trizas los acuerdos de paz. Yo creo que el consenso generalizado es que la desmovilización de las FARC terminó resultando bien. Y todo el mundo celebró también la entrega de las armas de esa organización. Básicamente había dos preocupaciones centrales. Ambas creo quedaron resueltas con la sentencia que expidió la Corte Constitucional. La primera de ellas era el alcance de la justicia transicional. Había la preocupación de si esa justicia iba a ser solo aplicada a los miembros de las FARC, a los miembros de la fuerza pública o a 48 millones de colombianos. Ese tema quedó resuelto cuando la Corte Constitucional señaló que la justicia transicional, la llamada JEP, era solo aplicable a los integrantes de las FARC, sindicados o condenados por delitos atroces o de lesa humanidad, y por extensión a los miembros de la fuerza pública que quisieran recibir los beneficios que el sistema otorga. La segunda gran preocupación era qué iba a suceder con los miembros de las FARC que habían recibido los beneficios y pudieran reincidir en la nueva comisión de delitos. Y ese tema también la Corte fue muy clara cuando lo abordó, señalando que todos aquellos integrantes de las FARC que reincidan en la comisión de delitos perderán los beneficios, aún el de la no extradición. De manera que yo creo que esos temas que eran objeto de preocupación quedaron zanjados. Dicho eso, viene entonces el espinoso tema de lo que se está viviendo en el país con las llamadas disidencias de esa organización. Mi criterio es que a las llamadas disidencias que siguen operando en las áreas particularmente de producción y tráfico de droga, el Estado debe actuar con toda contundencia. Esta semana cursaba en el Congreso un proceso que pretendía, entre otras cosas, el otorgamiento de nuevos beneficios a quienes, más allá del calendario del acuerdo de paz, pretendían ahora volver a recibir beneficios. Yo creo que ese proyecto ya el gobierno ha sido muy claro. De manera que para esas llamadas disidencias, la situación ahora es compleja. Y el Estado tiene que actuar con toda contundencia, porque el mal ejemplo cunde. Y lo que no es posible es haber aceptado la implementación de un acuerdo de paz y tolerar simultáneamente la presencia de parte de esa organización aún levantada en armas, como si ningún acuerdo se hubiera suscrito.
Bueno, otro de los temas también tiene que ver con la corrupción y sobre todo lo que se ha estado descubriendo en las pasadas elecciones parlamentarias con las compras de votos. O sea, todo eso, ¿cómo se hace para acabar con eso en Colombia? No solo con la corrupción de los políticos, sino también de la integridad del proceso electoral.
Bueno, hechos muy graves que ya se denunciaron están siendo objeto de investigación. Y por fortuna, quienes los cometieron están plenamente identificados. El fiscal ha señalado que se conocen ya de algunos, particularmente de la elección de una parlamentaria en la región del Atlántico, pero que vendrán nuevos casos que están perfectamente documentados.
Candidato, primero que todo, muy buenos días. Un penalista muy cercano a su campaña me hizo una reflexión sobre el artículo 7 de la ley 1475, a propósito de un café que se van a tomar Humberto de la Calle y Sergio Fajardo para buscar discutir la posibilidad de unirse y conquistar ese deseado centro. Me dice que ese café está absolutamente envenenado. Dice que ese café no solamente anula a de la Calle, sino que anula a Fajardo también. Es decir, que la ley es supremamente clara en que esa decisión de apoyar Humberto de la Calle a Fajardo terminaría anulando la candidatura de Fajardo. Y su penalista también me recuerda que no hay cómo pueda evitar el doctor de la Calle no devolver los 40 mil millones de pesos que costó esa consulta. ¿Usted coincide con el análisis de su penalista?
A ver, Julio, buenos días. Hace tiempos no conversábamos.
Buenos días, candidato.
Vea, yo era ministro del Interior y de la Justicia en el año 2011, cuando se aprobó la ley 1475, que es a la que usted se refiere. En efecto, el artículo séptimo de dicha iniciativa fue rigurosamente redactado. Se estableció que quienes van a una consulta, en este caso la que tuvo lugar entre el doctor de la calle y el doctor Cristo, quienes van a una consulta quedan obligados no solo a respetar la consulta, sino a ir a la primera vuelta. No debería ser yo quien mencione esta interpretación, pero quien revise, quien lea el artículo séptimo de la ley que usted señala, comprenderá que taxativamente es imposible para un candidato que participa en una consulta, excepto por muerte absoluta o por incapacidad absoluta, retirarse y no presentarse a las elecciones. Ese artículo fue redactado precisamente para enseriar las consultas internas de los partidos, para no hacer incurrir al Estado en costos muy cuantiosos, como los que vimos, más de 40 mil millones de pesos, y luego los candidatos puedan desechar el resultado de la consulta. Y el artículo séptimo, para quienes lo lean, hace extensiva la inhabilidad de quienes no concurran a la consulta, también a los candidatos que resulten apoyados por quienes participaron en ellas. De manera que ese es un debate de orden jurídico, pero yo creo que así la pregunta que se formuló en el mes de octubre, en la consulta del Partido Liberal, pueda dar lugar a interpretaciones. El artículo es riguroso, riguroso en cuanto al alcance del mismo, y no creo que una interpretación como la que tiene lugar pueda estar por encima de la ley. No veo en qué forma el Consejo Nacional Electoral o el Consejo de Estado puede hacer una interpretación laxa de dicha disposición.
Doctor Vargas, este domingo el periódico El Tiempo publicó una columna del periodista Mauricio Vargas titulada El Dilema de Vargas, en el que dice que usted está frente a dos escenarios. El primero sería rendirse de la carrera presidencial y dejar que sus electores se vayan a donde el candidato uribista Iván Duque, o un segundo escenario que sería, comillas, persistir en su campaña, arriesgarse a una muy mala votación y a que lo culpen luego de haberle permitido a Petro pasar a la segunda vuelta. Usted, ¿cómo recibe esta columna de Mauricio Vargas?
Pues creo se equivoca. Consejo distinto me dio en el año 2010, cuando estaba registrando menos de lo que registro en este momento, y siempre sostuvo que la verdadera campaña, en mi caso, hasta ahora se inicia. Señalaba esta mañana, aquí también en la emisora radial, cómo a lo largo de los últimos 2 meses y medio, quienes no participamos en las consultas que tuvieron lugar el día que se eligió al Congreso de la República, tuvimos vetado el acceso en materia de publicidad política paga a los medios de comunicación. No nos fue dable pautar en radio, tampoco en televisión, mucho menos en la prensa escrita. Para candidatos, como es mi caso, la verdadera campaña inició tan solo la semana pasada. Aún tenemos la restricción de poder acceder a la televisión, cosa que ocurrirá, esperamos, en no más de 2 semanas. Pero esta es la verdadera posibilidad de desplegar y mostrar todo el alcance de nuestras propuestas, de nuestras iniciativas. Además, yo les recuerdo a ustedes que aún falta concurrir a numerosos debates que tendrán lugar en estos 2 meses. Yo discrepo del doctor Mauricio Vargas en que se pretendió adelantar la elección presidencial en el día que tuvo lugar la elección de Congreso. Para mí, lo que ocurrió ahí fue un plebiscito donde millones de colombianos se expresaron en contra de la izquierda radical. También sectores de izquierda radical salieron a manifestarle su apoyo al candidato. Pero más de 9 millones de colombianos que participaron y votaron en la conformación del nuevo Congreso se abstuvieron de pronunciarse en ese tipo de consultas. Y quienes lo hicieron, más de la mitad, terminaron expresándose en las consultas, pero no respaldando las listas de quienes participaron en ellas. De manera que, mal contados, hay 13 millones de colombianos que en estos dos meses deberán tomar una decisión sobre cuál es la mejor opción en materia de candidaturas a la presidencia. Les reitero, para mí la campaña inicia hasta esta semana. No quiere decir que a lo largo de los últimos meses no haya estado semana a semana difundiendo mis documentos de política pública. Ya llevamos 21, pero la masificación de todas estas ideas, la difusión de las mismas, me ha sido restringido. Resulta injusto lo que ocurrió a través de estas consultas interpartidistas. Miles y miles de millones de pesos se gastaron para unos resultados que eran perfectamente previsibles. Y quienes participaron en ellas anticiparon la posibilidad de difundir sus ideas en no menos de un término de dos meses. De manera que me resta recordarles que la misma situación se presentó para mí en el año 2010 y de una manera bastante más desfavorable. De manera que guardo la esperanza y todo el optimismo y la energía para, a partir de la semana de Pascua, desplegar por todo el país y difundir con mucha más vehemencia y mayor énfasis todo el alcance de lo que es mi programa, que sé mucho va a entusiasmar a todos los colombianos.
Yo creo que usted es de los pocos colombianos que tiene un PhD en el comportamiento de los parlamentarios en elecciones. Usted los tiene perfectamente calculados, los conoce como la palma de su mano. Con lo que usted acaba de decir, entonces, aquí hubo una votación grandísima que generó todo ese efecto en las encuestas y que todo eso se va a desinflar, porque volvemos a comenzar y ahora sí la gente va a votar no en contra de, sino por su candidato. Es decir, que usted cree que los 4 millones de Iván Duque, buena parte de ellos eran contra Gustavo Petro, porque usted no estaba, por ejemplo, en ninguno de los tarjetones, como el doctor Fajardo o el doctor de la Calle, que también significan propuestas muy interesantes para todos los colombianos. Y que además usted tiene en el bolsillo, no solamente a Cambio Radical, sino al partido de la U, así no se lo reconozca nunca Armando Benedetti o Roy Barreras, que está con Sergio de la Calle, pero usted ya tiene lo grueso del partido de la U, y usted ya tiene lo grueso de los conservadores. Más Cambio Radical, como en el colegio, a la salida nos vemos. ¿Esos son sus cálculos?
No, mis cálculos, por supuesto, se fundamentan en un apoyo creciente de los dirigentes que a nivel regional me han venido manifestando su apoyo. Pero mi propuesta va mucho más allá. Yo creo que en la medida en que la ley me lo permita, que será a partir de la próxima semana, apelar y acudir a todos los medios de comunicación, sobre todo a la televisión y a la radio, para darle un verdadero alcance a mi programa, a la difusión del mismo. Y claro, también van a tener lugar los debates que van a permitir contrastar la experiencia, la formación, el liderazgo de cada uno de los candidatos. La situación va a ir cambiando. Es que, recuerde, Julio, para mí ha sido muy difícil que mientras quienes participaron en esas consultas estuvieron expuestos, y de qué manera, a las cuñas de televisión, a las cuñas de radio, quienes no estábamos participando en esas consultas, hasta este momento nos va a ser autorizado apelar a los medios de comunicación masivos para darle difusión a nuestras ideas y a nuestros programas. Recordará usted en el año 2010 que para esta época la candidatura de Mejor Vargas Lleras estaba en menos del 1%, y solo en el momento en que me fue dable apelar a las comunicaciones, a la publicidad y participar en los debates en tan solo 5 semanas. Me remonté a más del 16%. De manera que todo va cambiando. Hace 5 meses, 6 meses, Vargas Lleras figuraba de primero en las encuestas. Luego pasó a ser Sergio Fajardo. Luego Gustavo Petro. Ahora, fruto del resultado de las consultas, está en el primer lugar Iván Duque. Pero todo esto va a cambiar en las próximas semanas.
Señor Vargas Lleras, sé que esto no está definido y que usted me dirá que todas las fuerzas que le aporten serán bienvenidas y que usted es un candidato independiente. Pero, ¿usted quisiera o no ser el candidato que apoya al presidente Santos?
Bueno, mire, yo creo que el presidente Santos, en su condición de presidente, no debe ni puede participar ni a favor de uno ni a favor de otro. No le es para ustedes conocido que yo creo que el presidente Santos, en el fondo de su corazón, guarda afecto por todos los candidatos. Lo tiene por el doctor de la calle, lo tiene por mí, pero lo debe tener también por el doctor Iván Duque. Recuerde usted que Iván Duque fue pupilo del doctor Santos, trabajó con el doctor Santos en el Ministerio de Hacienda. Fue el doctor Santos el que lo envió a desempeñarse en el Banco Interamericano de Desarrollo. De manera que yo no veo por qué el presidente de la República haya de tener preferencias por ninguno de los candidatos.
Usted, candidato Germán Vargas, conoce más que nadie el Congreso en Colombia. A propósito de lo que le preguntaba Julio hace un rato, que usted tiene la fuerza de los congresistas que salieron elegidos en marzo. Pero le digo que usted conoce más al Congreso que a nadie. ¿No es cierto que los congresistas, una vez elegidos, siendo tan volátiles, pueden acercarse realmente al candidato que tiene más opciones de ganar para tener más beneficios cuando sea presidente? Y en ese caso, ¿usted cómo garantizaría la lealtad de esos congresistas que ya están elegidos para que le hagan campaña en mayo?
No la puedo garantizar. Tiene usted razón, bueno, no digamos que todos, pero los parlamentarios ya elegidos siempre miran todas las opciones y usualmente no le falta razón, se apuestan a la fórmula ganadora.
Pero, candidato, doctor Vargas Lleras, ¿no le parece que en el fondo de todo los problemas de su campaña tienen que ver con lo que representa Cambio Radical? Cambio Radical representa sin duda una fuerza electoral y una fuerza parlamentaria muy importante, como quedó demostrado en las pasadas elecciones de Congreso. Pero también tiene una larga cola de personas cuestionadas de corrupción y de escándalos de los que la gente se quiere alejar. Y por más que usted haya querido marcar distancia con Cambio Radical, a usted lo asimilan con Cambio Radical y con la aceptación de todas esas figuras muy cuestionadas y francamente corruptas, como ya han pasado, en Cambio Radical.
Pues mire, la situación no es muy distinta a las de los demás partidos. El problema de la corrupción en la política colombiana no es exclusivo de una colectividad o de otra. En mi criterio, hace parte de todo un sistema que vale la pena mucho reformar. Pero yo le quiero recordar a usted, Félix, que yo soy de los colombianos que a lo largo de todo mi desempeño en la vida pública ha dado una y otra vez muestras de tener pie firme en la lucha contra la corrupción. Le quiero recordar a usted que a lo largo de 30 años como senador promoví y logré la aprobación de más de 42 iniciativas. Hoy, Colombia tiene todo el arsenal de disposiciones para enfrentar, si hay voluntad política, la lucha contra la corrupción. Fui yo quien promoví la ley de extinción de dominio, que se ha aplicado con mucha vehemencia y buenos resultados en los temas de narcotráfico. No así en los temas de corrupción, que también está previsto este instrumento para ser usado en todos los delitos contra la administración pública. Fui yo quien promoví en años anteriores los 2 estatutos anticorrupción que prevén, entre muchas otras normas, la acción de repetición contra los corruptos, la inhabilidad perpetua para los contratistas que cometen delitos contra la administración. Fui yo quien a lo largo de estos años también promoví los dos estatutos antitrámites. Y luego, cuando tuve la oportunidad de desempeñarme en el sector de la rama ejecutiva, tuve la coordinación de la más grande inversión que haya tenido servidor público en Colombia, en los programas de vivienda, de agua potable y de la infraestructura. Y qué satisfacción poder decir hoy que ninguno de estos programas tuvo ningún reparo en cuanto a los procedimientos con los cuales fueron contratados. Yo fui quien introduje el concepto de pliegos tipo. No hay un programa de vivienda que tenga ninguna sombra de duda. Se entregaron más de 400, ni en las licitaciones, ni en la ejecución, ni en la entrega de las viviendas. Nunca se presentó ninguna denuncia. No hay un solo reparo, precisamente porque cambiamos la modalidad de contratación. Cero anticipos, cero adiciones, casa entregada, casa pagada. Tampoco sí. Se presentaron, déjeme terminar, tampoco se presentaron en más de 2.500 proyectos que tuve bajo mi responsabilidad y que ya han sido concluidos en los temas de acueductos y de alcantarillados, y mucho menos en las licitaciones de obra pública en materia de infraestructura, donde también, fruto de la experiencia en materia de vivienda, introdujimos el concepto de pliego tipo, cero anticipos, cero adiciones. A la licitación que menos firmas se presentaron fue en un número de 150. Qué satisfacción que como legislador y luego como responsable de una buena ejecución le haya podido demostrar al país que sí es posible manejar los asuntos públicos y manejarlos bien y manejarlos sin ninguna sombra de dudas.
Pero, doctor Bagalleras, es claro, y eso tiene, todos los partidos tienen problemas de corrupción, pero lamentablemente Cambio Radical se ha convertido en un símbolo de eso.
¿Y usted ha dice Félix?
Pues por arrancar desde, si quiere, desde La Guajira para abajo. O sea, si arrancamos desde La Guajira, arrancamos con Oneida Pinto, todo lo que pasó con La Guajira, nos vamos por Santander.
Y bueno, no, pero vamos por partes. País, todo lo pero, que pasó en La Guajira...
Por eso, lo que le quiero decir es que usted ha tratado de marcarle distancia a Cambio Radical. Y eso a la gente no lo cree. Y entonces, si usted es responsable de haber creado una fuerza electoral poderosa como Cambio Radical, también debe haber asumir responsabilidades por los escándalos que han rodeado a figuras de Cambio Radical.
Sí, pero déjeme entonces recordar. En primer lugar, yo no fui quien creó Cambio Radical. Le recuerdo a usted que Cambio Radical fue un partido que se creó agrupando un sector del liberalismo colombiano que respaldó al doctor Andrés Pastrana. Mi ingreso a Cambio Radical fue varios años con posterioridad a los hechos que le comento. En segundo lugar, sí, muy lamentable que se hayan presentado los hechos de La Guajira, pero también fueron miembros de Cambio Radical quienes desde la gobernación, y me refiero al doctor Jorge Enrique Vélez, develaron todo lo que allá estaba ocurriendo. Y desde la fiscalía se procedió a la captura de todos esos delincuentes. Y baste recordar que el actual fiscal también es un miembro de Cambio Radical. De manera que, sí, lo que ocurrió allá fue muy lamentable, pero no era un problema de Cambio Radical, era un problema de la cultura política de ese departamento. Ningún partido estuvo exento de los hechos que tuvieron lugar por décadas en ese departamento. Pero fueron dos miembros de Cambio Radical quienes develaron todo lo que allá estaba ocurriendo y quienes además tomaron medidas que hoy tienen a decenas de personas involucradas en esos hechos de corrupción capturados o condenados.
Candidato, entonces volviendo a sus cálculos, ¿la segunda vuelta será Iván Duque contra Germán Vargas Lleras?
Bueno, no hagamos predicciones anticipadas, Julio. Yo esta mañana les comentaba que la campaña hasta ahora se inicia, de manera que veremos en las próximas semanas una evolución que me evita anticipar cómo va a ser el resultado en la primera vuelta.
Sí, candidato, me dice alguien que hablando de su ley, la 1475, estaría también en problemas entonces por el mismo argumento que usted nos explicó, la candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro, Ángela María Robledo, ya que ella ostenta una curul del Partido Verde y Petro no es el candidato del Partido Verde. ¿A ella también estaría en problemas?
Pues no lo pienso así, porque Ángela María Robledo no hizo parte de ninguna consulta que la tuviera vinculada a ningún proceso anterior. Ángela María Robledo no recuerdo que haya participado en ninguna consulta, que es lo que obliga a quien participa en ellas a tener que respetar el resultado de las mismas. No entiendo en qué forma puede, de dónde surge la inhabilidad a que usted se refiere, Julio.
Dice lo siguiente, artículo 2, prohibición de la doble militancia. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política según el sistema de identificación y registro. Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control dentro de los partidos y movimientos políticos o hayan sido o aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por su partido, dice su ley.
Bueno, no tenía ese artículo presente, pero seguramente esto será objeto de un pronunciamiento en el Consejo Nacional Electoral. Ya se han presentado las respectivas demandas. En el caso mío también fui objeto de una, que ya ha sido resuelta. De manera que, como usted lo sabe, en Colombia para todo surgen argumentos y demandas que irán siendo resueltas y ojalá lo sean con oportunidad. Pero ya que usted tiene la ley ahí a la mano, yo en este momento carezco de ella, ¿por qué no ilustramos a los oyentes sobre lo que dice el artículo 7 en la parte pertinente en donde la inhabilidad inclusive se hace extensiva al candidato que recibe el apoyo de quien ha participado en una consulta y no termina inscribiéndose? Lo veo con la ley a la mano.
Sí, dice eso, por lo cual su penalista me explica que quedaría anulada la inscripción de Fajardo, pero también desde la campaña del doctor de la calle, y usted sabe que él es un abogado en materia de derecho electoral con mucho conocimiento, dice que la ley efectivamente dice eso, pero que la frase en la inscripción del tarjetón precisamente lo blinda de eso. Hay bueno, una frase, la pregunta quedó formulada para poderse saltar la ley, más o menos.
Sí, pero por eso le decía yo, sin meter baza en ese asunto que no me es propio. Yo no creo que una pregunta ni una interpretación esté por encima de una ley que fue redactada de manera contundente, precisamente para evitar que el Estado incurra, o todos los colombianos, en gastos tan voluminosos como los que ocasionan las consultas populares y luego los candidatos que participan en ellas no las respeten. De manera que eso seguramente será objeto también de una consulta. Lo que no veo, y se lo quisiera anticipar, es cómo el Consejo Nacional Electoral va a avalar la interpretación que esté haciendo el candidato Humberto de la Calle. Advirtiéndole, sí, que mucho me gustaría o quisiera que eso tuviera un buen final. No soy enemigo de que avancen en un proceso que le permita al liberalismo adoptar otro camino. Es más, le comparto, si el doctor de la calle hoy desmontara su candidatura, un grueso del Partido Liberal podría llegar a darme su respaldo. De manera que no soy yo, en verdad, quien hoy se opone a que el doctor de la calle evite llegar a la primera vuelta. Pero mi criterio, cuando era ministro del Interior y de la Justicia, autor de la norma que usted ha citado, fue precisamente el de brindar estas consultas para que no fueran un rey de burlas.
La última pregunta, Amable candidato, agradecimiento su presencia por cuenta de Yoli Cuello, ¿no? Si no, pues la habíamos tenido más difícil, pero Yoli muy generosamente nos permitió colarnos en su entrevista. La última pregunta es una curiosidad. A ese olfato y a ese cálculo político suyo, que no la veo por dónde. Primero, le advierto, me parece que usted escogió un gran candidato para la vicepresidencia. Pero usted sabe del cálculo y me llama la atención por qué ese candidato, cuando hay como cierta ansiedad de participación de mujeres, pero en el caso suyo, que es un poco el caso del presidente Santos, pues han sido castigados y criticados por ser candidatos cachacos. Y usted le suma otro candidato cachaco con semejante fuerza y respaldo que usted tiene, por ejemplo, en la costa, o de pronto con la posibilidad de donde tenga alguna debilidad haber podido encontrar una mejor, una mujer. No critico la elección de Pinzón. Me parece un gran tipo, un gran ejecutor y un hombre con un tremendo prestigio, un respeto en las fuerzas militares y de policía. Pero sí quisiera que me explicara por qué él y no alguien del Caribe o una mujer.
Bueno, qué bueno que me lo pregunte, Julio. Mucho lo medité y lo pensé. Por un lado, había consideraciones como las que usted señala. Género, territorio. Pero por el otro, no olvide usted que la principal vocación del vicepresidente de la República es eventualmente poder reemplazar al presidente, que es una consideración que todos nos hacemos. Dios no lo quiera, si el presidente llega a faltar, hay que tener una persona que pueda, con toda la contundencia y liderazgo, asumir la conducción del Estado. Y yo antepuse las condiciones y calidades del doctor Pinzón a las de género, a las de territorio. Pinzón es en su generación el colombiano que tiene la mayor experiencia. Es un joven quien se desempeñó con lujo de detalles al frente del Ministerio de Defensa. De hecho, es el colombiano que por más tiempo ha ocupado ese cargo. Pinzón fue un gran embajador en Washington. La principal misión diplomática de Colombia en el exterior. Yo vi actuar a Pinzón cuando fue secretario general de la presidencia. El conocimiento que tenía de todos los sectores. De manera que encuentro en Juan Carlos Pinzón, le repito, al colombiano más preparado, con mayor horas de vuelo de los que pertenecen a su generación. Y eso para mí fue el factor clave en la selección del mismo. Era una decisión que, como usted lo dice, había que ponderar, por un lado, lo que representara políticamente desde el punto de vista del origen, de la región a la que pertenecía, de las condiciones de género. Pero por el otro lado, preferí dar prioridad a la experiencia, al liderazgo del doctor Juan Carlos Pinzón, que es como yo creo debería proceder cualquier colombiano en la selección de quien haya de acompañarlo como fórmula a la vicepresidencia. No desconocerán ustedes que por su desempeño, por su formación, él es economista, por su trabajo en el Ministerio de Hacienda, en la Secretaría General de la Presidencia, Pinzón planeó, ejecutó y llevó a cabo los golpes más contundentes contra la subversión, contra las BACRIN, y luego, no desconocerá usted, Julio, que ha sido de los colombianos que mejor se ha destacado en la embajada, en la principal embajada, diría yo, de los que Colombia tiene en el exterior. Todas estas motivaciones me hicieron pensar en que Juan Carlos Pinzón era la persona adecuada, probablemente no políticamente, pero sí personalmente, para acompañar mi fórmula a la vicepresidencia.
Y yo creo que no se equivoca, candidato, pero vamos a volver a estrellarnos con el mismo problema que tuvimos con usted. Y yo no sé si se podría hacer un acuerdo, al menos de decirle la verdad desde hoy a los colombianos. Pinzón va a ser presidente de Colombia algún día, pues está muy joven. Pero lo mismo va a pasar con Marta Lucía Ramírez. Es una mujer brillante que si llegara a ser vicepresidente, querrá ser presidente de Colombia. Y lo mismo puede pasar con Claudia López y con otros vicepresidentes muy buenos que hay. Pero en el caso de estos dos, por ejemplo, y en general los candidatos con sus otros vicepresidentes, no deberían advertirle desde hoy a los colombianos que esta vicepresidencia, a menos de que cambiaran la Constitución, lo que no va a pasar, estos candidatos serán vicepresidentes por 3 años. ¿A usted no le parece que los colombianos se merecen esa sinceridad?
Sí, probablemente sí, pero uno no le puede pedir a un candidato que hoy está en campaña a la vicepresidencia que anticipe 4 años a expresar desde ahora una posible aspiración que tendrá lugar en el futuro. Es ordinario en la política y lo es en aquellos países en donde opera la institución del vicepresidente. Mire usted el caso de los Estados Unidos, es muy legítimo, natural, apenas natural que quien desempeña el cargo de vicepresidente tenga la vocación luego de ser candidato a la presidencia, pero no veo por qué hayamos de pretender que a estas alturas empecemos a hablar de la campaña del 2022 cuando ni siquiera hemos entrado en la del 2018.
Candidato Germán Vargas Lleras, gracias por su tiempo, gracias a Yoli Cuello y a todo el equipo de Miami por permitirnos escuchar sus propuestas a través de la estación 1260 y de todas las estaciones que pertenecen al sistema de W Radio en Colombia y en el mundo. Tenga usted una muy buena estadía en la capital del sol.
Gracias, Julio. Muy amable a todos los oyentes igualmente.
Es Germán Vargas Lleras.